En 1683, el imponente ejército del Imperio Otomano avanzó desde Estambul a través de Hungría para poner sitio a la capital de los Habsburgo, Viena. Era la segunda vez que los turcos intentaban conquistar esta ciudad y su derrota marcaría la última gran empresa del Imperio Otomano en Europa. La revista de Historia Militar y Política del Mundo Moderno, Despertaferro, muestra en su última edición una serie de artículos que analizan todo lo ocurrido en este relevante episodio de la historia europea. El sitio de Viena, 1683. Este es el título del número que repasamos con el director de la edición de Historia Moderna de Despertaferro, Alex Claramunt. Buenas tardes, Alex.
Hola, muy buenas tardes.
El origen de los turcos otomanos se encuentra en las estepas de Asia Central, en el Turquestán. En el siglo XI comienzan a ocupar la península de Anatolia, lo que hoy en día es en gran parte Turquía actual. En 1453 los otomanos conquistaron Constantinopla, poniendo fin a más de 10 siglos de historia del Imperio Bizantino, y a partir de ese momento Constantinopla pasa a llamarse Estambul y se convierte en la capital del Imperio Otomano, un estado a caballo entre Europa y Asia que extendió su influencia por Europa Oriental. El sitio de Viena, de hecho, es un momento trascendental en la historia de este imperio, pero no es ni mucho menos la primera incursión que se realiza hacia Centro Europa. Por situarnos en contexto, ¿qué había ocurrido con los turcos en Europa Oriental en los siglos anteriores?
Pues la presencia turca en Europa Oriental se afianza antes incluso de la caída de Constantinopla, y es en el siglo XVI cuando realmente empieza el Imperio Otomano a expandirse hacia el centro de Europa. El momento crítico clave es la batalla de Moax en 1526, en la que muere en combate el rey Luis de Hungría, y esto desata una crisis sucesoria ante su falta de hijos. Los otomanos apoyan a un candidato, a Juan Zápolya, uno de los principales nobles del país, mientras que parte de la nobleza apoya a Fernando I, hermano de Carlos V, y es en el contexto de esta división del país, que se traduce también en el control territorial de parte de la tierra húngara por los otomanos y de otra parte por los austríacos, por los imperiales, en el que se producen los conflictos que se prolongan hasta el siglo XVIII entre ambos imperios.
¿Y cuáles son las claves de este último gran conflicto entre ambos imperios que llevaría al ejército turco a las mismas puertas de la capital de Viena en 1683?
Pues tradicionalmente se ha presentado a ambos imperios como enemigos acérrimos, prácticamente incompatibles, pero la realidad es mucho más compleja. Hay que pensar que durante varios siglos ambos imperios, ambas potencias comparten la frontera, que la paz se alterna con la guerra y que muy a menudo los emperadores Habsburgo pagaron tributos para evitar conflictos. Las causas de la expansión otomana, en el caso del segundo sitio de Viena, hay que buscarlas en una fase de recuperación precisamente del Imperio Otomano, es decir, contra la visión tradicional de que la decadencia empieza tras la muerte de Solimán el Magnífico, se esconde una realidad mucho más compleja. Y a mediados del siglo XVII se produce una recuperación gracias a unos grandes visires de una familia de raíces albanesas, los Koprulu, que consiguen estabilizar el imperio, y esto se traduce precisamente en esta nueva fase expansiva.
Ajá. El 14 de julio de 1683 comienza de forma oficial, por así decirlo, este asedio a Viena. ¿Con qué fuerzas contaba el ejército otomano? Porque las crónicas de la época dicen que debía ser algo realmente espectacular y abrumador por la cantidad de hombres desplegados.
Pues ciertamente, los otomanos disponían de unos 140.000 a 150.000 hombres, de los que 100.000 eran del ejército turco y los demás eran auxiliares de países vasallos, tártaros, valacos, moldavos, transilvanos y húngaros. Hay que pensar que por entonces el total aproximado de efectivos del Imperio Otomano en sus distintas provincias era de unos 230.000 y que por lo tanto el esfuerzo de movilización fue realmente espectacular. Hay que pensar que no solo participaron tropas de las provincias europeas del Imperio Otomano, sino soldados procedentes de Anatolia, de Armenia, Siria, Palestina, etcétera.
Bueno, ¿y cómo reaccionan otros reinos cristianos? Luego veremos que la ayuda internacional, bueno, pues tuvo su importancia en el resultado final de este conflicto.
Pues la diplomacia tuvo un papel importantísimo, tanto diplomacia austríaca como de los pontificios. Hay que pensar que el Papa se involucró directamente ante la amenaza turca y que sus gestiones fueron muy importantes. Lo cierto es que, a pesar de su relativa debilidad militar, los austríacos consiguieron en el plano diplomático la colaboración de muchos estados vecinos, algunos de los cuales se habían visto las caras contra los turcos en las décadas anteriores, como Polonia, y de estados del propio Sacro Imperio, como Baviera o Sajonia, que sin tener frontera directa, comprendieron la amenaza que suponía el avance otomano y, a cambio de bien de subsidios, bien de otras promesas o prestaciones por parte de Austria, decidieron sumarse a esa alianza. Esto garantizó la formación de un ejército coaligado que, si bien tenía que movilizarse y por tanto no estaba disponible inmediatamente, tendría posteriormente un papel realmente decisivo.
Sí.
Y esto sin olvidar, por supuesto, el apoyo económico de otros países, no solamente del Papa, sino por ejemplo de la monarquía hispánica. No hay que olvidar que tanto en Viena como en Madrid reinaban Habsburgo, y por tanto desde Milán se envió subsidios que también tuvieron su importancia.
Sí. ¿Y cómo se vivió el asedio, que duró varios meses entre bombardeos, el trabajo de los zapadores turcos que intentaban pasar por debajo de las murallas, lo que generaría también una auténtica psicosis entre la población civil, el miedo que se instalaba también a los incendios y a las bombas que continuamente caían? ¿Cómo vivió la población de Viena estos meses de incertidumbre?
Pues realmente fue un asedio muy agresivo. Los otomanos eran expertos en tácticas de asedio y por ello concentraron todos sus esfuerzos en un tramo muy concreto de las defensas, entre los bastiones de la Corte y del León, y desplegaron una poliorcética muy impresionante. Hay que pensar que para allanar las distintas líneas defensivas, la Cis, Foso, el Rebellín, situado entre ambos bastiones y los propios bastiones, cavaron trincheras y excavaron galerías bajo las fortificaciones para socavarlas con minas. Cuando los otomanos empiezan a cavar bajo la ciudad, efectivamente, como comentabas, los habitantes y la guarnición empiezan a temer que los túneles turcos lleguen hasta una bodega y que de repente puedan aparecer enemigos desde las entrañas de la ciudad.
Uh-huh.
Por ello, lo que se hizo fue cavar contraminas, es decir, galerías debajo de las galerías otomanas para destruirlas, precisamente. Y esto hace que se produzcan combates subterráneos en paralelo a la lucha en la superficie.
Sí, sí, qué curioso.
Y al mismo tiempo, en cuanto a los incendios, hay que pensar que los turcos, a diferencia de lo que pasaba en el sitio de 1529, en este llevaron mucha artillería y eso les permitió bombardear rutinariamente la ciudad y, evidentemente, el principal peligro era la propagación de fuegos.
Claro. Y luego más adelante, y estamos ya hablando, por ejemplo, de agosto, pleno verano, que estalla una epidemia en la ciudad sitiada, porque, claro, se empiezan a acumular los cuerpos de las personas fallecidas y bueno, pues empieza a haber incluso, por lo que decís en uno de los artículos, un problema de encontrar lugar de enterramientos. En este tipo de casos, las epidemias son también un temor evidente añadido.
Sí, efectivamente, es un momento crítico porque no solamente no solo crece el número de muertos, sino que además los turcos cortan el suministro de agua, los alimentos se han encarecido, se propagan las enfermedades, llega un punto en el que mueren más personas debido a distintas epidemias que por el fuego enemigo, y se produce una superpoblación de cadáveres, que efectivamente los cementerios no dan abasto y se tiene que recurrir en primer lugar a distintas plazas para sepultar a los muertos y después incluso al patio de un monasterio. Y no solamente es un problema por el debilitamiento tanto de la guarnición como de la población, sino que el liderazgo se ve afectado. Es decir, tanto el alcalde como el gobernador militar enferman. Y si bien el segundo sobrevive y puede retomar el mando, el primero fallece. Y evidentemente esto debilita también a los defensores.
Sí, sí. El punto de inflexión de esta historia llega el 12 de septiembre de 1683 con la batalla de Kahlenberg. ¿Qué ocurre allí exactamente?
Pues la batalla de Kahlenberg es la culminación de la diplomacia imperial. Una vez se reúnen al norte del Danubio los ejércitos de Polonia, de Sajonia, de Baviera, otras fuerzas de pequeños principados imperiales y el propio ejército del emperador Habsburgo, al mando de Carlos de Lorena, suman suficientes tropas, entre 75.000 y 80.000 hombres, suficientes para atacar a los otomanos, que no hay que olvidar que también habían acusado el desgaste del asedio. Y el 12 de septiembre lanzan el ataque decisivo contra el campamento turco y después de duros combates consiguen flanquear el campamento, consiguen penetrar en su interior y gracias a una carga épica de los húsares alados de Juan Sobieski, rey de Polonia, que consiguen romper el núcleo de las mejores tropas del Imperio Otomano, el gran visir tiene que ordenar la retirada y en el último suspiro prácticamente Viena es liberada.
Sí. ¿Hubiera caído la ciudad de no recibir ayuda extranjera?
Pues sin duda, sí, sí. No solamente porque el socorro llegase en el último instante prácticamente, sino porque hay que pensar que las tropas del emperador por sí solas eran totalmente insuficientes para obligar a los turcos a abandonar el asedio.
Sí, sí. Bueno, y esto hubiera abierto unas perspectivas para buena parte de Europa realmente, bueno, pues difíciles de calibrar hoy en día, imagino, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Hay que pensar que los otomanos estaban, como decía, en una fase expansiva, en una nueva fase expansiva.
Bueno, como consecuencia de la derrota, y luego llegó enseguida el otoño, en fin, con temperaturas invernales, de hecho, aunque hablemos en clave de otoño, y las fuerzas otomanas tuvieron un retorno a Estambul, por lo visto, bastante complicado, en el que fueron perdiendo también hombres y todo tipo de, me imagino que de armamento y artillería, la que mencionabas hace un momento. Después de esta derrota, ¿qué fue del Imperio Otomano?
Pues la derrota de Viena es el principio del declive del Imperio Otomano. Hay que pensar que los turcos, el mando turco esperaba una fácil conquista, pero de pronto se vio involucrado en una guerra que se prolongaría nada menos que 16 años, hasta 1699, y que, por supuesto, agotaría sus recursos económicos, obligaría a introducir nuevos impuestos, a modificar aspectos administrativos. En muchos sentidos fue una época de transición para el Imperio Otomano, y no solamente esto, sino hay que tener en cuenta que la guerra fue un desastre desde el punto de vista militar y político. El Tratado de Karlovitz, que es el que pone fin a la guerra, marca el primer retroceso territorial otomano en Europa y es considerable, porque toda Hungría pasa a control de los Habsburgo, la República de Venecia tiene conquistas en Grecia, los polacos recuperan territorios en Ucrania. Es realmente el punto que marca el inicio del retroceso territorial del Imperio Otomano hasta Constantinopla, al cabo de tres siglos.
Bueno, el sitio de Viena 1683 es el acontecimiento histórico que analiza la revista Despertaferro en su edición de Historia Militar y Política del Mundo Moderno, como siempre con autores de los lugares en los que transcurre la acción, tanto turcos como algún que otro húngaro he visto por aquí, en fin, todo ello estudiosos de este singular episodio bélico del siglo XVII. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta otra ocasión.
Hasta otra. Adiós.